en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Empezamos el programa en un día en el que hemos conocido un estudio que nos avanza que los salarios pueden bajar un 15% debido a la crisis generada por el coronavirus y que nos está afectando, sobre todo en aquellos sectores que están padeciendo más las consecuencias en estos momentos. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid. Y empezamos, como siempre, saludando a Javi García. Muy buenas, Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Peña? Buenas tardes, aunque comenzamos con una mala noticia, ¿no? Eso de los sueldos parece que no pinta bien.
No, la verdad es que lo cierto es que también cuando tenemos una crisis, los primeros que resultan afectados son los sueldos, por desgracia. Eso hay que decirlo, pero bueno.
Y además, yo creo que venimos ya arrastrando las consecuencias todavía de la crisis del año 2008. Muchos sueldos no están del todo recuperados y si ahora se ven de nuevo afectados, pues es un palo bastante duro.
Pues lo confirmaremos seguramente en las próximas semanas cuando se empiecen a negociar en las diferentes empresas. Andrea San Martín, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estáis, compañeros?
Pues nada, aquí dispuestos a afrontar este jueves en el que vamos a repasar como primer punto de partida nuestras redes sociales. Andrea, por ejemplo, el Twitter.
Twitter, pues mira, muy sencillo, nos pueden seguir, escribir lo que quieran a @madridtrabajaom.
Y luego tenemos también nuestro Facebook, Javi García.
Más sencillo todavía, nos encuentran en esta red social simplemente buscando el nombre del programa Madrid Trabaja.
Y ofertas de empleo con las que comenzamos, 70 vacantes para peones de limpieza en Pozuelo.
Son puestos para incrementar el servicio de limpieza habitual en edificios municipales, colegios, polideportivos y teatros de este municipio madrileño. El contrato es de tipo temporal, de 8 meses de duración a tiempo completo y el salario ronda los 15.600 euros anuales.
Oposiciones para médicos de sanidad marítima.
Son 11 plazas para trabajar en Seychelles, Galicia, País Vasco, Andalucía, Baleares y Canarias. Se requiere estar graduado en medicina y aquí el proceso de selección es mediante el sistema de concurso-oposición y después, una vez superado esta fase, habrá un curso selectivo. En la fase de oposición hay un ejercicio de desarrollo de 3 temas, un caso práctico y una prueba de idioma. El plazo de solicitud finaliza el próximo 19 de noviembre.
Tenemos una bolsa de empleo de la Mancomunidad de Servicios del Suroeste para conductores de camiones.
Y para optar a ella se requiere al menos el título de bachillerato equivalente, además el carné de conducir tipo C y el CAP, el certificado de aptitud profesional. El proceso selectivo es por sistema de concurso-oposición. La fase de oposición va a estar formada por 2 ejercicios, 1 tipo test y 1 entrevista. El contrato será de tipo temporal con jornadas de 37,5 horas semanales.
Y luego hay 10 puestos de montador de estructuras metálicas.
Sí, realizarán el montaje de estructuras y asistencia a oficiales por todo el territorio nacional. Piden tener el título de educación secundaria y conocimientos en el manejo de herramienta manual y también de manual eléctrica.
Y está Javi, yo creo que puede ser un buen candidato porque la Liga busca gestor de producción de televisión y acreditaciones.
Pues sí, vamos a ver si reúno todos los requisitos que piden para encargarse de las acreditaciones, aplicación del reglamento televisivo, producción de soportes físicos audiovisuales y la realización de informes específicos del reglamento para la retransmisión televisiva. Se requiere la titulación de comunicación audiovisual, periodismo o grado superior en producción audiovisual. Piden experiencia anterior también en este puesto y un nivel alto de inglés.
El contrato que no temporal... lo cumple.
Y la jornada es completa. Yo voy a echar el currículum, por si
acaso. Bueno, no, que te vamos a echar de menos aquí, Javi García, no lo hagas. Oportunidad de empleo para matemáticos, físicos, estadísticos e ingenieros en Cofidis.
La entidad financiera busca ampliar su plantilla con jóvenes recién graduados en matemáticas, física, estadística e ingeniería que quieran desarrollar su carrera profesional en la transformación digital y también en el Big Data de la compañía.
Y hay dos vacantes para electricistas.
Para labores en el manejo de tubos y uso de cables clásico rojo. No me preguntes cuál es esta especialidad porque no la conozco. Se precisa tener experiencia de al menos un año como electricista y se valora también tener formación en altura o plataforma. Aquí el contrato es por obra y servicio, jornada completa de 8 de la mañana a 6 de la tarde y el salario de 10 euros la hora.
Espero que hagan un descanso, porque si no sería algo más de jornada completa, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Pero bueno, que en cualquier caso, si te interesa cualquiera de estas oportunidades, ya sabes que puedes visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y están colgadas las ofertas de empleo de este 22 de octubre. Y los jueves saludamos a Ana Gómez, que es presidenta de la Asociación de Laboralistas de España, SNALA, y abogada, por supuesto. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Peña, encantada de estar otra vez con vosotros.
Pues nada, nosotros encantados también de tenerte aquí, porque los oyentes de Madrid Trabaja ya se familiarizan con este espacio de los jueves, ya nos inundan de correos electrónicos y de WhatsApp con preguntas dirigidas a ti. Así que, si te parece, Ana, como siempre, vamos a recordar esas dos opciones que tienen para comunicarse con nosotros.
Muy bien.
Sí, Peña, recordamos que tienen a disposición el correo electrónico del programa, como decías, madridtrabaja@ondamadrid.es, y tenemos que incidir, animar a los oyentes con consultas para Ana Gómez, que se atrevan a mandarnos una nota de voz en WhatsApp. Todavía son bastante tímidos, así que les animamos a que nos manden esa nota de voz al 652-868099, 652-868099.
También voy a decir una cosa, García, y es que, claro, que se animen, pero aquí, como dice el refrán, o calvo o dos pelucas, porque tenemos algún mensaje que Ana ha durado 4 minutazos. Yo te lo he enviado a ti para que lo escuches íntegro, por si he perdido yo algún detalle, pero claro, no podíamos emitir cada una de las consultas 4 minutos, porque entonces es que literalmente nos quedamos sin espacio para que tú la respondas.
Es que, así, madre mía, cómo se está sofisticando, ¿no? Aquí los oyentes.
Sí, 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 totalmente, totalmente. Lo digo porque precisamente vamos con la primera de las preguntas, que hemos tenido que recortar un poco porque era la de los 4 minutos. Y, en fin, vamos a escucharla y ya nos comentas tú, Ana.
Pues estoy en ERTE desde el día 26 de marzo y resulta que bueno, pues oye, se ha incorporado ya prácticamente toda la plantilla y somos los que os he citado, los que estamos todavía en ERTE. Entonces tengo mis dudas. Mi situación es eso, reducción de jornada por cuidado, por cuidado de niños, enlace sindical, ¿vale? Entonces, llevo 12 años trabajando en la empresa. Entonces, mi contrato, lógicamente, es indefinido. En el caso de que la empresa me quisiera despedir, bueno, pues si eso sería factible con todas las características que os he dado de mi puesto, ¿vale? Porque, bueno, al estar en reducción de jornada, pues ellos siempre han querido que me incorporara jornada completa y, bueno, pues yo no lo veo factible ahora en estos momentos de mi vida. Y entonces, pues bueno, como tengo ese derecho, pues lo he acatado, pero bueno, sí. Y luego, otro tema. Si, por ejemplo, cuando acabe todo el tema de ERTES y demás y tenga que volver a mi puesto de trabajo, si yo conservaría mi puesto de trabajo en el mismo departamento en el que estoy o me podrían poner en otro departamento, ¿vale? Porque como yo sé que ahora mi trabajo lo está haciendo una persona que es relativamente nueva, no lleva, bueno, un año escaso en la empresa, entonces, bueno, pues a lo mejor prefieren que lo haga esa persona porque está a las 8 horas y demás. Entonces, yo, ¿qué posibilidades tengo de defender mi puesto de trabajo, no?
Bueno, pues Ana, muchas cosas las que nos plantea esta oyente.
Sí, efectivamente, Peña. Bueno, vamos a empezar por la primera consulta, ¿no? Ese potencial despido que ella lo acecha en el horizonte. Evidentemente, ella tiene unas circunstancias familiares y además sindicales que le dan una especial protección frente al despido. Y además nos da una nota interesante, y es que prácticamente todos han sido desafectados del ERTE, menos ella. A lo que me lleva a decirle a la oyente que si fuera despedida, tiene muchísimas armas para defender que ese despido sería nulo por discriminatorio. La ley no impide que a gente con reducción de jornada por guarda legal o que sean enlaces sindicales no se les pueda despedir. Evidentemente, sí. Si hay una causa procedente, se les podrá despedir. Pero las empresas tienen que acreditar que no hay ninguna motivación discriminatoria detrás. Por lo que, en caso de despido, la empresa va a tener que aportar una prueba suficientemente sólida para superar, digamos, ese control de discriminación que puede haber en este caso, ¿de acuerdo? Y en cuanto a la otra pregunta, realmente no hay ningún derecho a conservar el mismo puesto de trabajo en un mismo departamento. Es decir, cuando el trabajador está en ERTE y es desafectado, tiene derecho a volver a sus anteriores condiciones de trabajo. Pero eso no supone un derecho absoluto a que no me toquen absolutamente todas mis condiciones, porque el departamento puede no ser una movilidad funcional que esté, digamos, limitada por la ley. Si no supone un cambio de grupo profesional, la empresa puede cambiar de rol o de responsabilidades a esta empleada y pasarla a otro departamento. Las únicas limitaciones que yo vería así a primera vista para ella sería la dignidad, la capacidad, porque no tenga la titulación, y por supuesto la discriminación.
Ya. O sea que tiene muchas posibilidades, sobre todo en el tema del despido, que es lo que yo creo que a ella más le preocupa, amén de esas funciones que teme también que le sean modificadas. Bueno, pues Javi García, vamos con la primera de las preguntas escritas.
Sí, es la primera consulta escrita. Esta no son 4 minutos, pero también tiene varias preguntas. Si os
tiene
parece,
lo suyo, ¿no?
Por parte. Sí. Mira, la primera de ellas es sobre cuánto tiempo tiene obligación la empresa de mantener su puesto de trabajo a este oyente que está en ERTE desde el mes de marzo, que se incorpora en junio a tiempo parcial y que desde este mes de octubre hasta enero vuelve a estar a tiempo completo dentro del ERTE.
Bueno, pues García, a ver, ¿qué le podemos decir a este oyente? La ley de los ERTES, COVID, ha permitido, digamos, extender los ERTES hasta enero. Como este es el caso del oyente, pues la empresa, su empresa, va a tener que asumir 6 meses adicionales de compromiso y mantenimiento del empleo. ¿Qué significa en la realidad? Que en el fondo van a ser 12 meses. Y estos 12 meses son nominativos, no lo dice la ley, pero suele ser la interpretación ahora más generalizada entre todos los laboralistas. El mantenimiento del empleo al que se compromete la empresa que hace este tipo de ERTE por fuerza mayor hasta enero significa que si despide al trabajador que se ha beneficiado de estas ayudas de cotización, tendrá que devolver todas las cotizaciones de toda la empresa.
Ya.
Entonces es tal la penalización que no le sale a cuenta. Podemos prever que va a tener una protección al menos 12 meses, como digo.
Bueno, 12 meses que empezarían a contar desde enero, entonces.
Efectivamente, porque todavía no. Bueno, sí que ha dicho, creo, que
ha estado trabajando desde, sí, le he entendido, desde junio ahora.
De junio a octubre ha estado a jornada parcial.
Claro, pues de junio a octubre han sido 3 mesecitos, ¿no? Junio, julio, agosto, septiembre. Bueno, 4. Pues le quedarían 2 meses del primer periodo a los que hay que sumar 6 meses más, son 8.
O sea, 8 a partir de enero, para que
sí,
le quede.
Sí.
Eso es. Tenía más preguntas, ¿no, Javi?
Sí, la segunda es que nos dice que esa empresa tiene 2 centros de trabajo y que parece ser que piensa cerrar uno de ellos. En su nómina pone que pertenece al centro que va a permanecer abierto y, por lo tanto, la pregunta es si le pueden despedir.
Bueno, vamos a ver. Cuando una empresa despide, está obligada a justificarlo. Y si está justificándolo sobre la base de que cierra un centro, no va a tener ninguna lógica que incluya a un trabajador de otro centro. Ya de suyo eso es improcedente, para mayor tranquilidad del oyente. Luego, por otro lado, aquí enlazamos con la limitación de hacer despidos COVID hasta el 31 de enero del año que viene. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Por lo general se está interpretando que estos despidos se están justificados en COVID, cosa que es prácticamente generalizado en la economía, van a ser improcedentes. Y hay algunas sentencias que han bailado estas últimas semanas que han declarado que son nulos, es decir, que va a tener una protección muy reforzada este señor, o improcedente o nulo.
No. Pero que en cualquier caso, con respecto al tema de centros de trabajo, sería, vamos, que no tendría nada que ver en el tema del litigio.
Efectivamente, no tiene ningún sentido y por tanto se convierte en improcedente.
Vale, perfecto. Pues, ¿tenemos alguna pregunta más de este oyente, Javi?
Sí, la última relacionada con la anterior, si finalmente le despidiesen, si sería trato discriminatorio, si toman esta decisión con él y no con otros trabajadores que están en su situación.
Pues ahí tengo que decirle que todo el mundo piensa que la discriminación, vamos, es un estandarte que pueden sacar en cualquier ocasión. Yo aquí en este concreto caso no lo veo realista porque no estamos hablando de ningún factor de discriminación en la Constitución, ni el sexo, ni la edad, ni la raza, ni su afiliación política, en fin, lo que sí que puedo ver es una causa de improcedencia, pero no veo un motivo discriminatorio.
Vale, bueno, pues ya está entonces completo todas las preguntas que nos ha hecho este oyente, ¿verdad, Javi?
Ya las tenemos todas.
Bueno, pues Ana, si te parece, vamos a hacer un alto en el camino. Después tenemos que hablar con un grupo de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid y volvemos con más consultas para ti, ¿de acuerdo?
Claro que sí, gracias.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y como os decíamos, 3 y 19 minutos, seguimos en Madrid Trabaja y vamos a hablar de ese grupo de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid que han puesto en marcha una startup que o la van a poner en marcha, ahora lo investigaremos, pero que de momento ha recibido un empujón bastante interesante por parte del Banco de Santander, porque ha sido uno de los ganadores de una iniciativa que se llama Santander X Global Award. Y tenemos con nosotros, lo he pronunciado muy mal, ya sé que mi inglés podría ser mejorable, tenemos con nosotros a José Ayala, que es el CEO de Brainward. José, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros.
Y nosotros, bueno, primero de nada, enhorabuena, ¿no? Porque esto es un reconocimiento, pero además también un pequeño empujón económico.
Pues sí, por supuesto. La verdad que todos estos reconocimientos al trabajo siempre vienen bien, tanto por la motivación que dan, la visibilidad. Y en este caso, bueno, al ser un premio del Santander, ya no solo es el premio económico, que hay que reconocer que viene muy bien para una startup como nosotros, sino también es el conjunto de, pues, el resto de iniciativas de apoyo que facilita un, pues, en este caso, una institución como el Banco Santander, que bueno, pues, van más allá de la parte económica.
Ya. De cualquier manera, José, eso significa que yo creo que después, cuando os lancéis al mercado, si tenéis la opción de buscar inversores, también os acredita y os da prestigio.
Sí, o sea, creemos que lo podemos ver como un sello de calidad, ¿no? El haber pasado tanto por un programa de aceleración, mentoría de Santander, que al final ha finalizado en este Global Award en el que hemos sido ganadores en la categoría de startup. Entonces creemos que sí. Y además es que el propio Banco Santander nos está preparando para esas para esos pitches, ese que se habla en el argot de las startups, ¿no? Esas presentaciones delante de venture capital, de inversores que pueden invertir en nuestra empresa. Luego ya nos están preparando para ello e incluso nos van a facilitar esa interacción con esos inversores.
Bueno, pues eso también es entonces un apoyo más, casi yo diría que más importante que el económico que vais a recibir. Porque en estos momentos, Brainward, ¿en qué estado se encuentra?
Pues mira, Brainward es el resultado de 4 años de investigación, ¿no? Todo surge como un proyecto de investigación de unos investigadores multidisciplinares que venimos de la Universidad Complutense y también del Hospital de la Princesa, fundamentalmente doctores en neurología y farmacología y nosotros que somos ingenieros. Nos fundamos BrainGuard hace aproximadamente 2 años, a día de hoy, esos 4 o 5 años después de todo hacer nuestra investigación, proteger la propiedad intelectual, etc., etc. Y lo que hemos estado haciendo en estos 2 años es madurar nuestra tecnología, generar nuestro modelo de negocio y prepararnos para sacar un piloto en el que vamos a ver la atracción del mercado, de los pacientes, cómo responden a nuestra tecnología, los propios neurólogos también, cómo responden a nuestra tecnología. De tal forma que si finaliza todo bien, nuestras previsiones con este piloto que vamos a implantar en 2 hospitales nacionales, para principios del año que viene podríamos abrir esa ronda de inversión para salir al mercado.
Claro. Tenemos que explicar también qué es lo que hacéis, qué es lo que habéis investigado en concreto para conocer un poco la sustancia, ¿no?, en la que se basa vuestra iniciativa.
Pues mira, BrainGuard lo que desarrolla es una tecnología que viene del ámbito de lo que se conoce tecnologías de la información y las comunicaciones. Es decir, juntamos pues tecnologías como el uso de wearables, una rama de la inteligencia artificial que es el aprendizaje automático, el procesamiento de señal, todas estas ramas así tecnológicas que tienen que ver con la electrónica y la informática, las juntamos en un dominio clínico, ¿no? En este caso el dominio clínico es el de la enfermedad de la migraña. Hemos desarrollado una tecnología que es un software, una app y un portal web y toda una inteligencia que hay por detrás y un hardware también, en este caso un wearable, un dispositivo de este tipo smartwatch, que lo que hacemos es acompañar tanto al paciente de migraña como al neurólogo o médico de atención primaria que trate a este enfermo en todo el camino, desde el inicio, desde que hay un diagnóstico, hasta que hay un tratamiento de este paciente. ¿Para qué? Pues para detectar cómo es su enfermedad, si hay algún disparador, si está respondiendo a la medicación, de tal forma que al final lo que hacemos es al paciente pues le damos tanto contenido personalizado para intentar prevenir y evitar futuras crisis e incluso somos capaces de predecir cuándo va a tener una crisis de migraña, de tal forma que él pueda actuar con antelación según le ha dicho su médico. Y de cara al médico le estamos facilitando el que puede evaluar si el tratamiento que ha pautado al paciente es efectivo, si está respondiendo positivamente, si hay que hacer algún cambio en ese tratamiento. Y además facilitamos también la evaluación pues, de nuevas terapias, nuevos tratamientos, de estudios clínicos, porque recogemos todos los datos de una forma pues, más inteligente y transparente para el médico y con algoritmos que proporcionamos inteligencia artificial podemos procesar esos datos para extraer conocimiento.
¿Y quiénes serían vuestros potenciales clientes? Porque te estoy escuchando que tanto los médicos como los pacientes recibirían los beneficios de ese reloj inteligente a través del cual recopiláis todos esos datos y demás. ¿Serían los servicios sanitarios? ¿Sería el propio paciente? ¿Hacia quién os queréis dirigir?
Claro, como muy bien dices, el principal cliente que siempre nos viene a la cabeza es el paciente, que es el que va a mejorar su calidad de vida, el que va a ver que se reducen sus crisis de migraña y que además va a poder manejarlas mejor, pero también el médico que ve que puede tratar mejor al paciente con menor tiempo de consulta. Pero no es el único cliente, aquí aparecen otros clientes como son, por un lado, aseguradoras privadas y mutuas, ya que tenemos que saber que la migraña es una de las enfermedades que producen mayor absentismo laboral. Luego, si podemos reducir este absentismo, obviamente hay unos clientes aquí muy interesados, como os decía, mutuas y aseguradoras privadas. Y finalmente, hay un cliente también potencial que son las empresas farmacéuticas o empresas que desarrollan tecnología médica para el tratamiento de la migraña, porque nosotros lo que hacemos es pautar de una forma más eficiente el tratamiento. Luego facilitamos el desarrollo de nuevas terapias en el tratamiento de la migraña.
O sea, muy completo. O sea, tenéis mucha cartera. Me imagino que el paso previo, además de investigar la parte tecnológica y la parte de aplicación terapéutica, por así decirlo, me imagino que como en toda buena startup hay un estudio de mercado, habéis testado, ¿no?, con pacientes y con médicos si estarían dispuestos a hacerse con esa tecnología.
Claro, como muy bien dices, nosotros primero partimos de una investigación puramente científica, ¿no? Donde lo que hacíamos era validar clínicamente, en entorno clínico, que éramos capaces de hacer lo que estábamos investigando. En este caso, pues predecir migraña, detectar disparadores, etc., etc. Pero después, cuando ya decidimos constituir BrainGuard como startup, lo que hicimos fue incorporar esos perfiles que saben de otras cosas, aparte de las ramas de ciencia que cubríamos nosotros, ¿no? Como son todos esos perfiles de negocio que nos han permitido evaluar desde la disposición tanto de médicos a recomendar la tecnología como pacientes a utilizarla y a pagar por ello, ¿no? Luego, el desarrollo de este modelo de negocio, de comercialización, cuáles son los clientes potenciales, cómo se va a comercializar o incluso cuál es el marketing que tenemos que introducir, es algo que hemos analizado en estos 2 últimos años gracias a que ahora en nuestro equipo pues hay gente que sabe de estas líneas y porque nosotros también nos hemos formado en programas como el Santander Explorer o Santander X Award, que es precisamente programas así que permiten, mediante mentorías y aceleración, conseguir estos conocimientos en el desarrollo de una empresa.
Bueno, de investigadores a emprendedores, entonces, ¿no?
Exacto, eso es una transición relativamente compleja, pero también muy, muy motivadora.
Sí, ¿no? ¿Compleja por qué? Y ya con esto terminamos.
Pues mira, compleja porque pues los que venimos de hacer investigación, ciencia, lo que venimos a hacer es de laboratorio, dar el salto a una aplicación que alcanza a la sociedad, que alcanza al mercado, tiene muchas trabas. Primero porque muchas de nuestras instituciones a lo mejor no hay esa tradición o no hay esa preparación para facilitar o para acelerar ese salto al mercado, ¿no? Y luego porque, bueno, pues estamos en un contexto que es el contexto de la bioingeniería, pues que tiene unas características como es la regulación que es necesario para sacar un producto al mercado, que es necesario cumplir una serie de requisitos, expectativas, calidad, estudios clínicos que hace que todo se retrase, es decir, que lleva unos plazos que a veces no son los que solemos manejar en ciencia, ¿no? Que estamos acostumbrados a desarrollarlo todo según unas planificaciones nuestras. Aquí el entorno nos limita, ¿no?
Claro.
Entonces, no es una transición fácil. Pero en contrapartida tiene el que ves que lo que, bueno, pues que tu investigación puede beneficiar a alguien, alguien se puede beneficiar de ello, ¿no? Y eso es, para un investigador es algo muy bonito.
Vale, perfecto. Pues José, que tengáis mucho éxito, que volveremos a hablar con vosotros para ver cómo andan las cosas y que, lo dicho, enhorabuena por ese reconocimiento y que sea el primero de muchos. José, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo a todos.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy jueves puedes escuchar por el 106 a los equipos madrileños en la jornada de Segunda División. A las 4:30 de la tarde, partidazo en Butarque. Leganés, Zaragoza y desde las 7, Oviedo, Rayo Vallecano.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y volvemos con Ana Gómez para conocer respuestas a las preguntas que nos habéis formulado. Ana, de nuevo, muy buenas. ¿Qué tal?
Muy bien, Javier. Fantástico, aquí esperando.
Venga, pues vamos a ya cumplir y que no esperes más con Javi García, que tiene la tercera de las consultas.
Y es bastante sencilla en cuanto a la pregunta, a ver si es también sencilla la respuesta. Nos dice esta oyente si la pueden despedir estando de baja, que la llamaron y le dicen que no hay trabajo.
Bueno, pues hoy por hoy es válido despedir estando de baja. Hay algunas excepciones, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque se llevó a Europa, sí, una persona que estaba enferma y es despedida, si se puede entender que es discriminatorio por razón de discapacidad. Y Europa, bueno, y esta es una doctrina que ha sido asumida por el Tribunal Supremo en España, dictaminó que no en todos los casos. Si esa enfermedad se puede entender que es una enfermedad duradera en el tiempo y que imposibilita la incorporación de la persona al mundo laboral en igualdad de condiciones, entonces el juez español tendrá que analizar a la luz de las circunstancias si es nulo o no. A lo que voy, que en términos generales no es un despido nulo, se puede proceder a un despido estando de baja médica.
Bueno, pues aclarado para nuestro oyente, tenemos la cuarta.
Cuarta consulta de otra oyente, en este caso que nos escucha desde Málaga, trabajaba para una empresa de limpieza y precisamente esa empresa trabajaba para otra que tiene pisos turísticos. El 27 de septiembre le avisaron que a partir del día siguiente ya no tenía que ir a trabajar porque la empresa de los pisos había contratado a otra empresa de limpieza que no quiere subrogarla. Por tanto, la empresa la despidió el día 1 de octubre. Ahora la pregunta de esta oyente, Ana, es si puede denunciar a la nueva empresa.
Claro, me imagino que la oyente habrá o pensado hacer una reclamación por despido improcedente. Porque ese despido que le han hecho es totalmente improcedente. El convenio colectivo de limpieza obliga a la subrogación. Por lo tanto, la nueva adquirente de la contrata de limpieza tiene que haberla subrogado. Y si no lo hace, es un despido improcedente.
Yeah.
Y a lo que tiene que hacer es demandar a las dos, tanto a su empleadora que le ha despedido como la que debió de subrogarle.
O sea que la solución es denunciar a las dos porque alguna de ellas responderá, ¿no? Sea una u otra.
Eso es. Y suele hacerlo.
Bueno, Ana, y yo sé que ahora mismo estás muy atareada, que tienes muchísimo trabajo, pero ¿no se te ha pasado por la cabeza, por casualidad, formarte en temas de programación informática?
Bueno, acabo de inscribirme, es que justo que lo dices, a un curso de PowerPoint.
Ah, sí. Bueno, no es exactamente programación.
Pero mira, para lo que son la gente de letras, mucho.
Bueno, vamos a ver si es mucho o no, porque vamos a hablar de una iniciativa que pretende formar a 1,000 personas, además, desde cero en todo lo que tiene que ver con la programación informática. Y es que un centro de formación en alto rendimiento en programación y tecnología que se llama Keep Coding ha lanzado la tercera edición de Acelera España, una iniciativa en la que, como decimos, pues pretenden meter en el mundo de la programación informática a aquellas personas que, en fin, que no se habían planteado esta iniciativa. Y más, ahora puede tener mayor éxito porque, con todo lo que está pasando, pues muchos están replanteando su futuro profesional. Vamos a hablar de ello con Fernando Rodríguez. Fernando, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Francisco. Muchas gracias.
Y tenemos también a Adriana Botello. Adriana, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier. Muy bien, muy buenas tardes.
Bueno, sois dos de las personas que habéis fundado Keep Coding. Y bueno, ¿qué se pretende hacer en esta iniciativa de Acelera España en su tercera edición? ¿Quién me lo cuenta de los dos?
Adriana, empieza tú si quieres.
Venga, sí, pues o sea, básicamente lo que buscamos es dar otro empujón más al tema laboral en España, ¿no? O sea, ya hemos empezado esa iniciativa en 2018, en aquel momento muy inspirado y pensando en un agosto donde yo leí en un periódico que 218,000 personas en aquel exacto 31 de agosto se quedaban sin trabajo en España. y nosotros por otro lado en la escuela escuchando a diario las empresas demandando programadores y no siendo capaces de contratar la cantidad que necesitaban, ¿no? Entonces, a raíz de eso, creamos Aceler España en aquel momento, hicimos un evento muy grande de batir un récord mundial como la mayor clase de programación del mundo y logramos.
Adriana, sí, estuvimos hablando en aquel momento aquí en el programa de la convocatoria.
Efectivamente. Y así arrancó, hemos formado la primera tanda, después tuvimos una segunda convocatoria patrocinada por una gran empresa de tecnología, pero más específica para su tecnología en concreto. Y a raíz de todo lo que está pasando ahora, sentimos que era el momento, un momento más de mover Acelera, ¿no? Con este objetivo de enseñar programación desde cero a cualquier persona que lo quiera hacer. No hay límites de edad, de género, de nacionalidad, nada, porque la programación es absolutamente abierta en ese sentido, para que esas personas vean una salida laboral, ¿no? No solo una salida más, sino una buena salida laboral, porque no falta trabajo, se paga bien y hay una perspectiva de seguir trabajando, yo me atrevería a decir, 10, 15 años más.
Claro. De todas formas, Fernando, habláis que incluso se pueden apuntar gente para aprender de cero. ¿Esto es posible?
Sí, pues todos los que hemos aprendido en algún momento hemos aprendido de cero. Yo mismamente, y también precisamente porque tenía que reciclarme laboralmente en su momento.
¿Así? ¿De qué trabajabas tú antes, Fernando?
Yo estudié ingeniería química y poco después de terminar, pues hubo una crisis más, ¿no? No tan rara como esta, pero una de muchas, y eso se llevó por delante toda la industria química de España, entonces no había realmente nada que hacer.
Claro.
Las empresas estaban cerrando y no había absolutamente ninguna forma de trabajar. Y yo me acuerdo cómo me sentía por ello. Entonces, yo me acuerdo que miraba por la ventana de mi cuarto y veía a la gente por la mañana yendo a trabajar, haciendo sus vidas. Y me da la impresión de que de protagonista la mía me había convertido en espectador de la de los demás.
Yeah.
Y por aquel, no recuerdo exactamente el porqué, en fin, a mí me interesaba tal, aprendí a programar. Y en pasados unos años, pues terminé trabajando en Silicon Valley, monté mi propia empresa de formación en programación. Entonces, a mí me cambió la vida y yo estoy convencido que esto lo puede hacer un montón de gente más. ¿No?
Bueno,
ejemplos de sobra.
Claro, claro. Sí, es que, Adriana, estábamos comentando precisamente pues eso, que ahora mismo hay muchas personas que por lo que está sucediendo con el COVID-19 se están replanteando su futuro, ¿no? Porque quizás su sector se vea gravemente afectado.
Javier, es un dato. O sea, a nivel escuela, te cuento que tenemos una formación que empieza, que no es Aceler España, es una formación más intensiva, enseñando a programar también, pero llegan a un nivel más alto, que habitualmente lleva 3 años con un promedio de 20 alumnos matriculados. Esta edición, que empieza dentro de 2 semanas, empieza con 41 alumnos, o sea, es el doble, es el 100% de incremento, y de perfiles muy variopintos, o sea, es gente, es el hambre y gente intentando buscar pues, la sobrevivencia, ¿no? O sea, viene claro. desde gente que trabaja en supermercado, cajero de supermercado, taxistas y tal, a otros perfiles, psicólogos y tal, pero todos buscando reciclarse y la motivación es la misma, o sea, necesito seguir trabajando, ¿no?
Adriana, de todas formas, hay quien nos escuchará y dirá, oye, ya tengo una edad, esto de la programación, ¿pasa como con otros lenguajes, que es más fácil cuanto más joven se es o cualquiera lo puede hacer?
Ah, Fernando creo que está contestando.
Ah, a ver, cuéntame. A ver,
yo tengo 50 años, soy un programador carcamal, entonces es algo que me llega al alma. ¿Hay discriminación por edad? Sí, la hay, especialmente en España. Pero es más que nada un deseo de ciertas empresas. No se puede realizar por una razón muy sencilla. No hay personal.
¿Vale? Yeah.
Entonces nosotros tenemos muchísimos alumnos, con 40 y tantos o más, que se reciclan con nosotros y vuelven a entrar en el mercado laboral y en muy buenas condiciones. ¿Qué es lo que suele ocurrir en estos casos? Que en vez de hacer 2 o 3 entrevistas, tienen que hacer 5 o 6. Pero bueno, no es un impedimento en muchísimo menos.
Bueno, Acelera España son 5 meses de formación, si no me equivoco. ¿Y qué tienen que hacer los oyentes para inscribirse?
Básicamente ir a la URL aceleraespaña.org y ahí encuentra todas las instrucciones. Es absolutamente gratuita, abierta a cualquier edad, a cualquier género, a cualquier perfil profesional. Y es ir ahí, estamos abiertas las inscripciones, la formación como tal empieza a finales de noviembre, entonces hay tiempo para inscribirse y es empezar, es dar el primer paso. No pretendemos que salgan profesionales seniors de esta formación, lo que sí queremos romper el hielo de las personas con la programación, enseñarles lo básico para que ellas se familiaricen con lo que es la programación y todo eso hecho con una tecnología que es Python, con un lenguaje de programación que tiene excelente acogida hoy a todos los niveles, desde Big Data, desarrollo de software, lo que sea. Entonces, claro, es abrirles la puerta.
Vale, perfecto. Pues, Adriana, Fernando, un placer. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Igualmente, muchísimas gracias, Javi. Hasta luego, chao.
Y ya sabéis que tenéis esa oportunidad si os queréis introducir en el mundo de la programación. Un alto en el camino.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi arma!
Si el ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
Durante casi 3 siglos, había un barco español que surcaba el Pacífico para intercambiar mercancías, transmitir saberes y unir gentes de 3 continentes. El Galeón de Manila vuelve a zarpar cada semana en un apasionante viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Los sábados de 11 a 12 de la mañana. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo, SEDE. El Galeón de Manila, en Onda Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Y vamos a repasar cursos de formación que pueden impulsar también tu carrera, como es el caso de Keep Coding. Pero, por ejemplo, tenemos un curso nivel básico de prevención en construcción.
Son 60 horas de formación presencial con el objetivo de adquirir conocimientos necesarios para el desempeño de funciones de prevención de riesgos laborales en obras de construcción conforme a lo establecido en el reglamento. Ya puedes inscribirte en la Fundación Laboral de la Construcción.
Curso de edición de vídeo con Final Cut Pro.
Es una formación presencial de nivel principiante con 60 horas de formación para manejar esta herramienta del programa de edición de vídeo Final Cut, que es para Mac y Apple, editar transiciones y crear grafismos sencillos. Este curso está dirigido prioritariamente a trabajadores ocupados. Puedes solicitar tu plaza en Ondas Formación.
Y luego curso de liderazgo e inteligencia emocional.
Son 4 módulos en los que se conocerá herramientas de habilidad social para un liderazgo efectivo y ser capaz de dirigir en cualquier departamento, organización o equipo. Ya puedes comenzar esta formación en la web de Miriadax.
Y curso de atención y apoyo psicosocial a domicilio.
Para aplicar estrategias y protocolos de actuación sociosanitarios de ayuda a domicilio a personas con necesidades especiales de salud psíquica y social. Está dirigido a jóvenes de entre 16 y 29 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, búscanos en Google como Madrid Trabaja, aparecerá en nuestra web y dentro de ella los cursos de formación de este 22 de octubre. Y la semana pasada hablamos con él, nos quedamos en una entrevista muy cortita, y decidimos ampliar porque siempre es interesante conocer profesiones como en este caso la que se encarga de desarrollar videojuegos, que quedamos la semana pasada, que es un sector que está capeando dentro de lo malo la crisis mejor que otros. Y para comentarlo tenemos con nosotros a Emmanuel Caricio, que es secretario técnico de la Asociación de Desarrollo Español de Videojuegos. Emmanuel, muy buenas, bienvenido de nuevo.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, vamos a comentar, el otro día nos dijiste que el sector medianamente estaba bien capeando el temporal, gracias, entre otras cosas, al teletrabajo. Y, sí. Y bueno, confirmar que eso es así, ¿verdad?
Sí, efectivamente, es un sector 100% digital, y los profesionales y las profesionales estaban acostumbrados pues a ya trabajar de forma digital, y la verdad que más de la mitad ya trabajaban de alguna manera, no totalmente, pero muchos días a la semana y tiempo, en teletrabajo, ¿no? Entonces el traslado ha sido traumático, como todo lo ha sido en esta crisis, pero mucho más fácil que otros tipos de actividades económicas y productivas, ¿no?
Claro. Bueno, pues la pregunta es obvia, ¿no? ¿Todavía hay margen para que en el mercado pueda haber menos de puestos de trabajo relacionados con este mundillo de los videojuegos aquí en España?
Sí, nosotros lo que estamos viviendo desde la asociación, realizamos cada año una encuesta al sector y estamos viendo que cada año el empleo crece un 10%, vamos, o a veces más que un 10%, ¿no? Y ahora justo acabamos de hacer la encuesta de este año, así que estamos a la espera de los datos nuevos, pero lo que vemos en España es una situación peculiar, quizás un sector a doble velocidad, ¿no? Por un lado, hay empresas pequeñas, la mayor parte de los estudios que se crean son pequeños y que tienen un poco de dificultad a crecer, aunque tienen mucha vocación y muchas ganas de hacer videojuegos, pero por otro lado hay unas empresas grandes que sobre todo son estudios internacionales que abren filiales aquí en España y estas empresas cuando se crean pues rápidamente generan bolsas de trabajo muy grandes, ¿no? Pues hombre, relacionado al tamaño que es el sector, estamos hablando de un sector que emplea en general directamente empleados unos 7.000 personas, pero hay empresas que llegan a emplear 700 profesionales, sí. En todas las varias ramas de videojuegos, entonces y cada año pues se abren más y más porque España es atractiva sobre todo por el talento que se está desarrollando y se está formando aquí en España.
Claro, y hablamos de talento porque al final sois un sector que todavía aquellas personas que nos puedan escuchar, que quieran dedicarse a ello, es un poco confuso, ¿no? Porque en cuanto a la formación, ¿qué es lo que están pidiendo las empresas? Porque tenemos todo tipo de titulaciones, desde másteres universitarios, pasando por titulaciones de FP y hasta cursos de estos con certificado de profesionalidad.
Mira, si os tengo que decir la verdad, las empresas lo que piden son profesionales especializados en su rama concreta de trabajo. El videojuego ha sido un sector tradicionalmente autodidacta. Hace 10 años no había grados oficiales o másteres oficiales y la gente más bien se formaba por su cuenta o bien se formaba en bellas artes, en programación y luego ya pues, por su cuenta pues, se especializaba, ¿no? Sobre todo con práctica. Entonces las empresas en esto son mucho más, permisivas y lo que buscan son más bien profesionales pues, con cierta experiencia que se hayan... tenga la formación que tenga, que se haya mojado a realizar sus primeros trabajos, sus primeros proyectos pilotos, uh-huh. Que tengan un portfolio ya hecho. Entonces, ahí pueden valorar la actitud de un profesional que entra por primera vez en el sector.
O sea que, por supuesto, Manuel, perdóname, entonces lo que recomendaríamos a los oyentes es que empezasen por su propia cuenta, creasen a lo mejor unos videojuegos sencillos que sirvieran un poco para demostrar su potencial.
Lo que estoy diciendo es más bien, no hay un camino prefijado, por supuesto que es imprescindible formarse en una escuela de calidad ahora mismo. Ya, pues, afortunadamente, desde hace 10 años, pues existen grados oficiales, másteres oficiales, formación profesional, FP, de ciclo medio y superior, existen un sinfín de cursos presenciales, online, existe todo tipo de formación. Y hay escuelas que han generado, de verdad, un know-how increíble, sobre todo porque utilizan a profesionales del sector como empleados. Pero eso no quiere decir que si alguien estudia en una escuela, si no tenga la actitud correcta y no quiera mojarse en el sector, vaya luego a conseguir trabajo automáticamente. Yeah. Lo que vemos es que una formación de calidad está bien porque te abre puertas, sobre todo. Hay que recordar que muchas de las escuelas son creadas por estudios de videojuegos, que luego están buscando de esta manera formar a sus futuros empleados, pero también las universidades públicas tienen sí. Títulos, titulaciones de mucha calidad. Es decir, la formación está, de verdad, ha asumido una calidad muy, muy alta, pero lo que vemos es que luego lo que de verdad es importante es pues tener esta proactividad, es buscar compañeros, participar a Game Jams, que son como hackatones de 48 horas en que desarrollar videojuegos junto, formando grupos con gente que no conoces, es moverse en el sector, lo que de verdad hace la diferencia, por supuesto.
Entonces ya prácticamente me ha resuelto la siguiente pregunta de cómo buscar trabajo en el sector, ¿no? Porque me estás dando algunas pistas, ¿no? De más que ir entregando el currículum empresa por empresa, pues participar en ese tipo de eventos que nos estás comentando.
Imprescindible participar a Game Jam. Ahora mismo nosotros como Dev organizamos un par al año, pero ahí habrá, bueno, más que 20 o 30 dentro del territorio nacional cada año, y sin contar las internacionales. Ya todas las grandes escuelas, tanto públicas como privadas, crean, forman sus equipos y les animan a participar a ese tipo de competiciones, y sin contar con el apoyo de entidades como PlayStation, con el programa PlayStation Talent,
sí.
Que pues está en contacto con las escuelas y pues da la oportunidad a equipos que realizan sus primeros juegos como proyectos final de carrera o final de máster para participar en un concurso y ganar visibilidad, ¿no? Pues entonces, resumiendo, recomendaciones, por supuesto, formarse, pero hacer prácticas. Practicar es un sector que se mueve muchísimo, los modelos de negocio cambian cada 3 años, no tiene nada que ver el videojuego ahora como era hace 10 años. Entonces hay que estar muy al pie del cañón y estar en los eventos, cuanto sea más posible, estar pues en primera línea, ¿no? Siempre.
Bueno, pues Manuel Caricio, que muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Nada, a vosotros, un abrazo muy fuerte y a disposición.
Bueno, Ana, no te quejarás, que no solamente te proponemos que te dediques a la programación informática, sino incluso a la creación de videojuegos.
Pues mira, esta segunda parte no te digo yo que no me parece atractiva.
Bueno, en eso coincidimos, Ana, la verdad, que yo si tuviera otro tipo de edad y un poquito más de tiempo para prepararme, el tema de creación de videojuegos sí que me gustaría muchísimo. Pero bueno, en fin, tendremos que dejárselo a los más jóvenes.
Jóvenes, jóvenes, Peña.
No, somos muy jóvenes, pero hay que ser todavía más jóvenes.
Los más jóvenes, ¿no?
Eso es, un poquito como García o como Andrea, pero bueno, más Andrea que García. García ya va para arriba también. García...
¡Qué ataque!
Más gratuito. Bueno, pues cuéntanos la última de las preguntas, que creo que también tiene varias partes, ¿no?
Sí, tenemos 4 minutitos por delante de programa, a ver si nos da tiempo a contestarla, porque es más o menos medio folio de consulta. Tiene varias preguntas, de hecho, esta oyente, vamos con ellas. Ana nos dice que ha avisado y mandado a su empresa la baja voluntaria con la correspondiente carta de la baja con 15 días de antelación. La primera duda importante que tiene es si tiene que cumplir esos 15 días antes de poder incorporarse en el nuevo trabajo, o estando dentro de un ERTE e inactiva y sin delegar su puesto, puede empezar antes de esos 6 días, de esos 15 días, perdón, en el nuevo.
Hay que remarcar que está en ERTE, o sea, esto es importante, es. Este detalle es importante. Ana, cuéntanos.
Bueno, mira, vamos a separar dos cosas. El finiquito y el hecho de su pluriempleo, ¿vale? ¿Por qué? Porque estando en ERTE puede trabajar en otro sitio. Incluso no estando en ERTE, también una persona puede tener más de un trabajo. Yo creo que se llama pluriempleo y eso es legal. Si no haces la competencia, es legal, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a responderle porque ella... dice que le preocupa el tema de la baja voluntaria y de los 15 días de antelación. Efectivamente, la ley obliga al trabajador a dar un preaviso de 15 días, tanto si estás en el ERTE como si no lo estás. ¿Y eso qué significa? Pues que, como he dicho antes, el pluriempleo es válido. Ella, perfectamente, si la empresa en esos 15 días la quiere llamar y rescatar del ERTE, tendrá que ir, ¿no? ¿Me entendéis? Aunque esté trabajando en otro sitio, ¿vale? Y poco más, es decir, dicho esto, yo creo que está claro. Los 15 días es una obligación, por lo tanto, sigue en alta en Seguridad Social en esa empresa y la empresa podría rescatarla del ERTE y ella tendría que volver, ¿sí? Si no,
claro.
Si no, lo que hace la empresa, la consecuencia de incumplir un preaviso, por eso decía lo del finiquito, es que te descuentan los 15 días de tu liquidación.
Claro. Bueno, Javi, más preguntas que tenga.
La segunda está relacionada con el SEPE, pero a ver si le voy a dar alguna pista. Ana nos dice que como le resulta imposible contactar con el SEPE al estar cobrando esa prestación por el ERTE y que no sé si lo tiene que comunicar ella o lo tiene que comunicar la empresa, nos dice, suponiendo que lo tiene que comunicar la empresa, ¿a partir de qué día dejaría yo de cobrar la prestación? ¿Desde que presenté mi carta de baja voluntaria o desde el día que se cumplen los 15 días?
Desde el día que se cumplen los 15 días.
Vale.
Vale.
Yo le agregaría que además debería ella notificar al SEPE la circunstancia y que si no lo puede hacer telefónicamente porque está complicado, que mande una carta certificada o presente un escrito en cualquier registro público con la dirección de la Dirección Provincial del SEPE. Si vive en Madrid, pues de Madrid.
Muy bien, sí.
Javi, y la última, muy rápida, simplemente que la empresa le ha dicho que para firmar toda la documentación que no hace falta que vaya a la oficina, que lo hacen todo de manera telemática, pero que a ella no le inspira confianza y por lo tanto le pide este último consejo a Ana.
Bueno, pues hoy en día, afortunadamente, hablando antes del tema tecnológico, la firma digital está generalizada, que el oyente tiene que comprender que la empresa es legítima para decir que no acuda al centro de trabajo. Lo que la tiene que mandar, por supuesto, es su nómina, su finiquito. El certificado de empresa ya no lo tiene que mandar. Es una obligación que hacen las empresas de manera online con el SEPE.
Vale. Bueno, pues Ana, es que nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias, como siempre.
Muchísimas gracias, Peña García y Andrea.
Eso, y recordar que tenéis correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y el 652-86-80-99 para enviar las consultas dirigidas a nuestra abogada. Nosotros nos marchamos, llegan las noticias a la sintonía de Onda Madrid, después Madrid Directo y mañana a las 3 volvemos.